Bienvenidos a Self Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
Nosotros somos Astrid y Rodrigo y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión, donde tu opinión es el protagonista de cada emisión.
En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada ocasión, siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales, el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como la psicoterapia.
Para mantenerte en contacto con nosotros y ser parte de este podcast hecho especialmente para ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Self Inspira.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos muy contentos de estar contigo una vez más. ¿Cómo estás, mi querido Ro? Bienvenido.
Muy bien, la verdad es que muy emocionado porque hoy hemos llegado al último capítulo de la temporada de Self Inspira, nuestra primera temporada. Qué emoción, ¿no?
Se nos fue como agua, claro. La verdad, o sea, entre uno y otro, y cada semana estar grabando, estar arreglando todo lo que teníamos que hacer, los temas y demás. Bueno, cuando nos dimos cuenta, se nos había terminado.
Y es curiosísimo, quiero decirte que además ayer estaba leyendo por ahí, me dio un poco de insomnio, entonces aproveché para hacer cosas. Y estaba viendo que más o menos cuando empieza la pandemia, o por lo menos aquí en México, coincidió con la luna nueva. Y justo hoy en la noche es luna llena, es decir, acaba un ciclo.
¡Oh, wow!
Está súper loco. La verdad es que me dio mucha curiosidad porque entonces me doy cuenta que nuestra pandemia y nuestro podcast primer temporada Self Inspira más o menos lleva la misma sincronicidad en tiempos. Y a mí me parece muy interesante que justo nuestra primera temporada haya sido a la par de todo este tema, ¿no? Que bueno, como sabemos, pues nos ha impactado a todos, ¿no? En el mundo de diferentes formas. Entonces creo que, pues es curioso, ¿no? Que ahora empieza con esto y estamos llegando como una conclusión de ciclo respecto a lo mismo. Y bueno, pues ahí que nos compartan cómo les fue en todo este tiempo a cada uno de ustedes. Bueno, pues creo que sería súper interesante porque cada experiencia es única.
Y si tú también crees esto del sincrodestino, como nuestro buen Deepak Chopra nos lo comenta, creo que los tiempos son perfectos y de una manera que también se puede trabajar la espiritualidad, ¿no? O sea, de lo que dices de la luna y los ciclos y demás, el confiar, los cierres, creo que es una parte importante de no solamente creer en la materia, ¿no? En lo que puede ser tangible, sino también en lo que sucede en nuestro entorno, en nuestras relaciones y en todas esas cosas, pero... Pues qué padre, la segunda temporada lo sorprenderemos, tenemos muchos proyectos, muchos temas también súper interesantes, pero siempre para poderlos apoyar, para estar con ustedes, háganos llegar sus comentarios, ya se lo hemos dicho, nos encantaría saber qué es lo que piensan, qué opinan de nosotros, si tienen alguna duda.
¿Algún tema en particular?
Sí, claro.
Que quieran que se aborde, bueno, pues bienvenidos.
Con gusto.
Y bueno, el día de hoy vamos a dar justo... cierre a esta primera temporada con un tema que a mí me parece bien importante y que ya no importa en dónde estemos, la edad que tengamos, nuestra condición social, el idioma que hablemos, nuestra raza, nuestra orientación sexual, todo, la realidad es que se escapa y en algún momento de la vida, pues este tema de la soltería tiene su impacto bastante peculiar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. ¿Tú cómo ves este tema, Astrid? ¿Tú qué piensas? ¿Qué observas también en tu trabajo como coach con respecto a este tema en particular?
A mí me llama mucho la atención la soltería porque creo que es el contacto con la persona más importante de todo el planeta, que es contigo mismo. Para poder tener cualquier tipo de interacción social, creo que primero tendríamos que aprender a convivir con la persona más importante, que en este caso somos nosotros, como conociéndonos, sabiendo qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, dándonos ese permiso de conectar. A veces traemos mil y un cosas en la cabeza, ni siquiera nos conocemos, no nos gustan, no sabemos ni nuestros gustos o también lo que nos preocupa. Tenemos poco tiempo por lo mismo de la sociedad que es tan ajetreada. Bueno, últimamente no, este último ciclo no tanto, pero siempre estás en constante movimiento, en compañía, en actividades. Entonces hemos aprendido a ocuparnos, pero se nos ha olvidado a introspectar, se nos ha olvidado a disfrutar de nosotros mismos. Y yo creo que es una parte increíble el poder darte tus espacios para hacer lo que se te dé la gana. Yo lo veo y, bueno, a mí me encanta claro, darme esos espacios de mis tiempos, pero en este caso de la soltería, bueno, ya es una elección de mayor rango, ¿no? Ya no se trata nada más de darte unos minutos, unas horas o hasta unos días, ¿no? Sino aquí ya hablando de la soltería, ya estamos hablando de las personas que eligen vivir en plenitud ese momento.
Sin necesariamente estar en pareja.
Claro.
Ahora, también es cierto, porque somos conscientes de ello, que hay personas que son solteras, ¿no? Y que, bueno, en este caso a lo mejor no han elegido voluntaria y conscientemente que ese sea su estilo de vida, sino que las circunstancias o, digamos, no han podido encontrar y sintonizar con una persona que en verdad les resulte lo suficientemente atractiva, satisfactoria y nutritiva para poder hacer una vida en común, ¿no? En este caso. Pero bueno, pues ya iremos viendo eso. Y bueno, cierto es que de alguna manera esto de tener pareja se ha vuelto como un objetivo a alcanzar importantísimo en nuestras sociedades.
Requisito.
Sí, casi casi requisito. Y bueno, pues hay una serie de creencias que rodean justo el tema de la soltería que más vale como que exploremos, porque no sé cómo sea en coaching, pero en psicoterapia son los temas más comunes, taquilleros, frecuentes e intensos que pueden sucederse, ¿no? En el espacio de consulta, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante que nos cuestionemos algunas cosas, como por ejemplo, tú cuando buscas pareja o deseas tener una, es ¿por qué motivo? ¿Para qué quieres una pareja? Porque desde ahí ya podemos empezar a darnos cuenta de dónde estamos parados y cuáles son nuestras expectativas y si son realistas o no, o tienen que ver con lo que el otro, en este caso, pensando que ya hay alguien más en la mira, puede o no de verdad ofrecerte.
Uh-huh. Fíjate que en coaching es parecido, porque el tema que yo he detectado es que buscan, ¿no? Es que no tengo pareja y ya quiero una pareja. Es que porque estoy sola, es que porque estoy solo, es que ya y no la encuentro. Y entonces prueban y buscan y buscan y buscan y buscan y buscan y buscan. Entonces están en esa búsqueda constante que es, ok, no necesitas estar buscando. Necesitas estar como introspectando, conectando contigo también sobre lo que te gusta, sobre lo que no te gusta, sobre lo que también tienes para ofrecer, porque muchas veces
sí, claro,
estamos en espera, ¿no? No, yo quiero esto, 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 ya sabes, ¿no? Haces la lista de los requisitos que buscas en alguna
persona. Sí, cual
persona.
Carta a Santa Claus.
Exacto, pero también nunca te preguntas tú qué es lo que tienes para ofrecer, entonces
claro,
dentro de estos procesos es lo que nosotros trabajamos en coaching, de decir, bueno, ok, ¿quieres una pareja? ¿Para qué quieres una pareja? Pero también, ¿tú qué tienes que ofrecer? Y si te das estos tiempos de poder conectar primero, como lo decía hace unos momentos, con la persona más importante.
Claro. Y por ello es que el día de hoy veremos las posibles ventajas y desafíos de estar en soltería. Y creo que el primer punto para abrir boca sería bueno, ¿qué es esto de ser soltero? Que sí tiene que ver con un estado civil, justo lo opuesto a estar casado, casada, pero en realidad tiene que ver más que nada con el no estar en pareja, como decíamos, ya sea porque sea una decisión o porque, bueno, así las circunstancias lo determinaron,
claro,
¿no? Pero bueno, a ver, yo me pregunto, no son las únicas formas, porque hay algunas variantes como por ejemplo la viudez o el divorcio, en donde socialmente es casi un equivalente a ser soltero, ¿no? Simplemente no estás en pareja. Por supuesto que estos dos ejemplos que acabo de mencionar pues tienen sus particularidades que ya veremos en algún otro podcast, ¿no?
De la siguiente temporada.
De la siguiente temporada, porque definitivamente pues no es lo mismo no estar en pareja porque se nos murió alguien o porque de plano tuvimos que separarnos y recurrir a la disolución de la vida matrimonial.
Sí, ¿no? Claro.
O no es lo mismo teniendo hijos que no teniéndolos. En fin, son una serie de cosas que hacen muy distinta la experiencia. Pero pues veamos en este caso cuáles son esas posibles ideas, creencias e introyectos que rodean a la soltería y desde ahí cuestionemos qué tanto son mitos, ¿no? Y qué tanto son verdad.
Es que son bien importantes porque las creencias si te das cuenta, la sociedad realmente nos capacita o nos condiciona a tener este tipo de creencias. A ver, ok, yo tengo que vivir en pareja, o sea, nacer, crecer, reproducirte y morir. Obviamente el reproducirte es encontrar una persona con la que pueda ser feliz.
No lo sé, ese es un misterio.
Exacto, y entonces ya. O sea, tener hijos, y si no cumples como con este patrón, entonces no eres funcional. Entonces, esto viene como a romper ciertas cosas, sobre todo en el tema del soltería, ahorita con unos datos curiosos que veremos más adelante. Pero sí, o sea, como las películas, como la sociedad, como la cultura, como el género, todo tiene que ver con un estereotipo de decir, no, es que si estás soltero, entonces eso es malo.
Sí, porque, a ver, cierto es que en la gran mayor parte de las personas, de la gente en general, es cuando estamos en la adolescencia, es cuando entramos en esta etapa donde el despertar sexual y afectivo, pues como que cobra mayor importancia, pero no en todos los casos, como ya lo vimos en algún momento en esta temporada, en el podcast de atracción, enamoramiento y amor, no aplica para todos, eso es cierto. Okay. Sin embargo, pareciera ser que algunas personas viven con mucho desagrado y otros con cierto placer el estar solteros.
Depende de cómo lo veas, o sea, claro, de cuáles sean tus creencias e introyectos, sí, que traes a lo largo de tu vida, ¿no?
Punto. Claro, y seguramente nuestra historia de vida juega un papel muy importante, sí, sí, para vivirlo desde un lugar cómodo y otro muy incómodo, ¿no? Y otras características que ahorita iremos viendo. Pero la realidad es que para estar en pareja, pues no solo depende de nuestra gana, también tiene que ver con la gana del otro y si coincidimos y ambos, pues nos elegimos y desde ahí decidimos construir una nueva realidad de dos, que no borra la realidad individual, que esa es otra cosa que ahí tendremos que resaltar, es no por estar en pareja tendrías que dejar al lado tu individualidad y vida privada, personal.
Eso es bien importante y le acabas de dar al clavo, porque esa es otra de las cosas que nosotros trabajamos en el coaching familiar o de parejas, de que siempre debes de tener tu individualidad, tus amigos, tus cosas, tu trabajo, tus tiempos, tu espacio. A veces cuando estamos en pareja podemos creer que somos uno mismo, ajá, como lo dice la canción, fíjate, claro, desde ahí vienen esos introyectos,
sí, sí, sí,
de, y no, o sea, son dos personas completamente independientes que eligen vivir una vida juntos, pero no revueltos.
Sí, y eso en gran medida tiene que ver con que, a ver, detengámonos un momento y pensemos si esta aparente necesidad de primer orden de tener una pareja en realidad es una necesidad auténtica, es decir, genuina en tu ser, o en realidad es una necedad resultado de la influencia de esas expectativas ajenas que han llegado a nuestra vida y que nos tragamos enteritas, toditas de principio a fin, sin cuestionar, sin filtro. Entonces ahí veamos, porque puede ser que ni siquiera sean tuyas, ¿no?
Claro, porque a lo mejor has estado en pareja y no te has dado cuenta de que ni siquiera no quieres estar en pareja, ¿no? O sea, te peleas o tienes ciertos tipos de problemas y demás porque no convives contigo mismo, o sea, porque realmente no estás seguro ni siquiera de lo que quieres. Creo que es importante el poder tener esto bien claro y decir, a ver, ¿yo qué quiero? O sea, ¿quiero una pareja? ¿Para qué quiero una pareja? Me gusta estar en pareja, me gusta el rol que es tener una persona a mi lado, ya sea viviendo con ella o simplemente verlo y demás, o sea, saber que está una persona, o prefieres ese estilo de libertad, ese estilo de mayores opciones, también se vale, pero la pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Con qué te sientes cómodo?
¿Y para qué nos alcanza? Porque esto es como los dineros.
¿Para qué nos alcanza?
Sí, o sea, es como, ok, tú quieres, bueno, ¿te alcanza o no te alcanza? ¿Qué vas a aportar? ¿Qué vas a invertir?
Claro, porque muchos exigimos, ¿no? Sí, como lo que decíamos, la carta Santa Claus. Ah, no, yo quiero tal, tal, tal. Y el golpe viene, ok, ¿quieres una persona fiel? ¿Y tú estás dispuesto a dar fidelidad?
Eso.
Bueno, pero pues es, ok, bueno, quiero una persona comprometida. Ok, ¿y tú estás dispuesto a ser comprometido?
Claro, la congruencia desde ahí, ¿no? Y pues poder ser más o menos recíprocos y ofrecer lo mismo que estamos dispuestos a recibir, ¿no? Y bueno, a ver, hay una serie de mitos, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. Ideas medio raras, ¿no?
Medias chuscas,
¿no? Como dicen por ahí, chaqueteras, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si de verdad son o no son. A ver, para empezar se cree que estar solteros es igual a estar solos, es equivalente. solo, diagonal, desamparado, digno de lástima, compasión, pobre de mí, Dios mío, estoy desdichado, ya
sabes. En la esquina ahí, tirado, la muñeca fea.
Totalmente, lloremos por los rincones. Y la realidad es que, a ver, no siempre es así. Yo conozco mucha gente que disfruta estar soltero, que de verdad. Y bueno, eso sería equivalente a decir, a ver, si de verdad estar solteros es igual a estar solos, es como si todas las demás compañías y vínculos fueran de menor calidad. ¿Qué hay de los amigos? ¿Qué hay de la familia? ¿Qué hay del trabajo? Uh-huh. Donde tenemos que convivir con otros. Podemos nutrirnos de los maestros, de los alumnos, de tantas otras formas de estar y compartir, en donde no necesariamente pues estamos emparejados con ese alguien, y podemos aprender muchísimo y se vuelve súper nutritivo y podemos disfrutar de nuestra vida sin estar esperando a que alguien pues al final del día quiera hacer vida con nosotros de principio a fin, ¿no? O sea, no sabemos lo que va a pasar hacia adelante, entonces vivamos el presente con lo que sí tenemos, no con lo que no.
Requiere ser una persona íntegra. Por ejemplo, una de las herramientas que ocupamos en coaching es la rueda de la vida. En la rueda de la vida se maneja de que tú tienes diferentes áreas que son importantes, así como tienes cabeza, manos, pies y demás. De esta misma manera tienes áreas que son súper importantes, ¿no? Son 10. Entre ellas tenemos lo que es la espiritualidad, tenemos la parte de los amigos, tenemos la parte de la recreación y diversión, la parte de las finanzas, crecimiento personal. O sea, ¿a qué va esto? Bueno, pues que no solamente la pareja. De hecho, en la rueda de la vida, el amor no precisamente es amor de pareja, es amor contigo mismo, de que tanto te amas, te escuchas, te respetas y haces valer estas tres. Porque yo puedo decir, no, sí, yo me amo, ok, sí, pero no pones atención en lo que no te gusta y lo terminas haciendo, o vives con estrés todo el día.
Claro.
No respetas tus opiniones, tus opciones o tus gustos, ¿no? Siempre cedes o terminas haciendo lo que los demás. Entonces es bien importante la parte del amor y amor propio, no amor en pareja. Ese amor en pareja es otro rollo y son otras cuestiones,
y de ahí viene el tipo de amor filial. Al final del día, la amistad, ¿no? La familia también es amor.
Los amigos es una de las partes de la rueda de la vida. La familia es otro, los vínculos que tienes con cada uno de ellos, porque es importante, o sea, es parte de, incluso hasta las personas que no tienen en realidad familia, o sea, que podríamos decir que son huérfanos o algo así, tienen estos vínculos.
Claro.
Personas que consideran hermanos, personas que consideran sus padres, personas que son realmente catalogadas como familia, entonces tienen que establecer estos vínculos.
Por supuesto. Y desde ahí podemos abordar una idea también bastante común y a ratos bastante absurda también, es que la pareja nos va a complementar y que de no encontrar a alguien con quien establecer una relación amorosa larga y duradera, entonces, pues casi sería equivalente a estar en una maldición, un maleficio, en donde nuestra desgracia e infelicidad es lo más certero que tendremos hasta el final de nuestros días. Y bueno, pues tendríamos que tener a alguien que cierre nuestros ojitos al morir y que nos arrulle hasta el
que
final.
Que tome la mano.
Que tome la mano. Y es, a veces, aunque tengas una pareja, no va a pasar así tampoco. Tampoco es necesariamente de esa manera, ¿sabes? Creo que sí nos han vendido una idea muy, muy específica, muy romantizada del amor en pareja, en donde no siempre es así. De hecho, mucha gente que ha estado viviendo en matrimonio pues no precisamente experimenta gran satisfacción y felicidad.
No siempre.
Uh-huh. Entonces, tampoco nos vayamos con la pinta de que campanas de boda es igual, entonces siempre seré feliz, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con que te sientas bien en cada uno de los roles, tanto si estás soltero como si estás en pareja.
Es correcto.
O sea, no tiene nada que ver el si estás o no estás, tiene que ver contigo y la forma en la que ves las cosas. Porque también esto que dices es como esperar encontrar tu media naranja y pues, o sea, a ver, tú para empezar no eres una mitad de nada, eres un ser completo, íntegro,
claro,
pleno. Ya tú eliges si quieres estar con alguien o no.
Claro, porque entonces yo diría, creo que la idea es apostar a, si yo soy un ser feliz, que ya soy feliz antes,
exacto,
de ti,
uh-huh,
ya junto contigo.
Podemos compartir.
Entonces somos dos seres felices, uh-huh, entonces la felicidad se multiplica y bueno, qué padre, cuánta, uh-huh, felicidad. La realidad,
para aventar para arriba.
¡Yay! ¿No? Entonces sí sería algo interesante. Ahora, también es cierto que muchas personas escogen vivir la soltería desde un lugar bien consciente y voluntario,
uh-huh,
y cada vez son más. ¿no? El número de solteros en la vida adulta va a la alza, ¿no? O gente que ha estado en matrimonio decide que ya no quiere volver a estar ahí, ¿no? Que no es para ellos, que no les hizo del todo felices. Bueno, es válido, porque la realidad es que hoy sabemos que estar en pareja no es indispensable para sobrevivir. Eso no es así. Puede que sea un anhelo, pero no es una cuestión de vida o muerte. Eso es cierto y no tenemos que perderlo de vista.
Y como decimos, aprendes a convivir contigo mismo, ¿no? Aprendes a aceptarte, a respetarte, a disfrutarte. Y también, ¿cuántos solteros no hemos visto? Hasta películas han hecho, ¿no? Soltera y fantástica, ya sabes, ¿no? Mil y un cosas.
¿Qué tal?
Ajá, o sea, de que puedes realmente disfrutar, ¿no? ¿Cuántos hombres solteros no ves y que también te dicen, no, yo disfruto y la fiesta y esto, aquello? O sea, te digo, se trata de ver desde dónde observas tú las cosas, desde dónde las vives. Obviamente tiene que ver con nuestras creencias, ¿no?
Definitivo, totalmente. Además de que también hay todo un sistema en el que vivimos, por ejemplo, muy a la par o, digamos, cobijado de temas religiosos, por ejemplo, en donde tenemos la creencia de que la pareja solamente va a ser válida si es, para empezar, heterosexual. Exclusivamente. Dos, que sea el matrimonio, es decir, por el civil y lo religioso, ¿no?
Y todas las leyes talán.
Sí, exacto, de Dios y el hombre, ¿no? Y las sociedades
aprobadas. Y energéticas también.
Sí, todo. Y entonces, además, tendría que ser exclusivamente para procrear. Entonces, imagínate, si tú te casas con la persona que tanto amas, pero por algún motivo son infértiles, no quieren tener hijos, entonces como ya es una pareja como segunda categoría.
O pues, no vales como persona, ¿sabes? Como mujer o como hombre, y eso es bien importante, o sea, qué etiquetas tan fuertes estamos poniendo, porque no tienes un rol, o sea, tú eliges tus roles, pero no naciste para un rol específico.
Sí, claro, si no sales del cuadro de honor y qué desgracia, ¿no?
Sí, qué fuerte.
Pero, a ver, la realidad es que cada vez son más y más, millones de personas que no se encuentran precisamente satisfechos en este estilo tan estereotipado de una vida erótica o romántica en esquemas así. Cada vez son más las opciones, el abanico de posibilidades. Y bueno, pues hay que ver, porque para eso existen justamente otras realidades. Hay mucha gente que, por ejemplo, estas parejas que son novios de 15, 20 años y cada quien vive en su casa, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante, ¿no? Estamos hablando de adultos, no estamos hablando de adolescentes, ¿no? Entonces, me parece como también una posibilidad, ¿no? O, por ejemplo, estos como amigos con derechos y pueden durar años, años. Yo he tenido en consulta este tipo de parejas y de verdad parece que se entienden bastante bien. Claro, hay que desafiar muchas de estas creencias, pero al final descubren que a lo mejor es lo que mejor les va a ellos en particular.
Es que acabas de darle al clavo, Ro. Fíjate que todo esto del desarrollo humano, coaching, psicología, psicoterapia, o sea, sea la rama que tú quieras, va en eso, en que tú tienes una vida y puedes hacer de tu vida lo que realmente a ti te vaya bien. ¿Me explico? O sea, lo que te nazca, lo que te guste, o sea, realmente es tu vida. Pero el problema es cuántas cosas no nos adjudicamos y entonces queremos vivir conforme a lo que nos dictan.
Claro.
Ese es el tema.
Sí, por supuesto. Y fíjate, desde ahí pienso que también hay una serie de creencias alrededor de la gente soltera en donde si son solteros entonces son libertinos y siempre están en busca de emparejarse con alguien más. Le tiran a todo lo que se mueve, ¿no? Y seguramente son gente muy superficial, vana y egocéntrica.
Promiscuos.
Yo diría, a ver, alto con los prejuicios. A ver, no siempre es así. También hay gente casada que es exactamente así y tres veces más.
Entonces, ¡ay, qué fuerte!
Tampoco pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que es importante darnos cuenta que nuestro estado civil no define la calidad de ser humano y lo confiables que somos. Y nos vamos con esa finta, ¿eh? En algunas sociedades incluso se les llama peyorativamente a las personas que envejecen o llegan a cierto estado de madurez como solteros, diciéndoles solterón, solterona,
cachetadona.
Entonces dices, ya se queda a vestir santos. Entonces me parece que es muy triste porque es una postura bastante ignorante y medio limitada de pensamiento, ¿no? Y sí creo que aquí el tema de género juega un papel bien importante porque sí es cierto que las mujeres parecieran tener una mayor presión biológica por el tema de la fertilidad, pero también social y cultural, y acaban impactando el tema psicológico, la experiencia, en donde parece que lo viven con mayor intensidad y desagrado que los hombres, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues sí, como que hay un estigma de que una mujer a cierta edad ya tendría que estar casada, o por lo menos con hijos, o si no, como no sirve.
Porque a lo mejor es lo que te ponen como etiqueta de tu función, ¿no? O sea, si eres una mujer, tienes que procrear. Y muchas veces eso no es real, o sea, puedes ser infértil o puedes simplemente no querer, y no por eso te hace más ni menos mujer. Aquí es tu decisión, qué es lo que tú quieres, y punto. O sea, no se trata de que la sociedad te presione a hacer cosas que no quieres, aunque cuántas parejas están bajo esa presión, sí, o ya vivieron esa presión.
Claro, y a veces no la superan, o sea, uh-huh, es tan fuerte viven la presión.
Viven ahí, toda su vida.
Sí, o colapsan, ¿no? O sea, se desploman en el intento. Pero bueno, veamos cuáles son las posibles ventajas ya para ir hacia nuestras preguntas poderosas. ¿Qué podría tener estos beneficios de vivirte en soltería? Porque no todo es tan terrible, hay que aprender a ver también lo bueno de esto, no todo es desgracia. Así que, a ver, no sé tú qué piensas, Astrid, pero yo creo que cuando solteros podemos tener más tiempo para nosotros mismos, para nuestros proyectos, hacer con nuestro tiempo lo que se nos antoje, como lo decías hace un rato. Uh-huh. Y ahí yo he visto que, no en todos los casos, pero en una muy buena parte, pues no sé, el bienestar físico, mental e incluso hasta espiritual, cuando las personas se enfocan en sus temas de su interés, pues se incrementan. Lo que decíamos, te vuelves un ser individual feliz, lo cual te hace como pues más atractivo para hacer match con otro ser también feliz.
También algo que puede ser es que te vuelves una persona con mayor autodeterminación y te enfocas más en tu crecimiento, ¿no? En tu desarrollo, en tus cosas, en tus objetivos, ¿no? Aprendes, como lo decías, a ser este individuo independiente, pero te enfocas, o sea, estás abierto a nuevas posibilidades, te conoces, te disfrutas.
Otro tema que también creo que puede ser un gran beneficio es esto de las finanzas personales. Por ejemplo, cierto es que normalmente cuando estamos solteros son más sencillas, porque ya cuando estamos en una pareja, pues sí, los gastos, compromisos suelen duplicarse, sino es que triplicarse. Así que hay que ver qué onda con nuestra administración primero cuando solteros, para que esto impacte positivamente cuando ya estamos en pareja. Pero sí, la realidad es que los gastos suelen aumentar, así que disfruta cuando estás soltero, porque después pues hay que ahorrar y que romper el cochinito más en una ocasión.
Es más barato, entonces sí conviene.
Además de que hay otra cosa, está por ahí algunas investigaciones en las que dicen que la persona que definitivamente no tiene una buena administración financiera cuando es soltero difícilmente lo va a hacer en pareja. Así que hay que empezar a practicar desde chavititos.
Y fíjate que también otro estudio que, por ejemplo, se hizo en una universidad de Paulo, hablan de que tienes mejores relaciones. O sea, cuando eres soltero, tienes más vínculos con mayor conexión con tus hermanos, amigos, padres, vecinos, compañeros de trabajo. Claro. Porque te enfocas en nutrir también, que muchas veces estando en pareja, pues obviamente, como lo dicen, ¿no? Tienes o tiendes a poner todos tus huevos en una sola cesta emocional, que es a lo mejor tu pareja o tus hijos, y te olvidas realmente de nutrir aquellas relaciones. Creo que sí tiene sus ventajas. Obviamente no es fácil, la gente podría decir, a lo mejor los casados, ¿no? Ay, es que es bien fácil estar soltero. No siempre, porque también requiere de cubrir ciertos retos, ¿no? O sea, no es nada más de ya, lo voy a hacer y es bien fácil y amanezco y todo padrísimo. No, porque también tiendes a vivir con cierta soledad, ¿no?
Sí, en algunos ratos incómodo, pero otros no necesariamente.
Sí, claro, estás acompañado de todos.
Claro. Y bueno, yo agregaría esto de, a ver, comúnmente las personas creen que lo importante es tener pareja como de lugar, sin detenerse mucho a pensar el tipo de persona con la que quieres involucrarte. En otras palabras, es como comer con hambre. Yo cuando tengo mucha hambre, Astrid, a mí me crujen las tripas, así como si fuera un concierto, y me como lo primero que me encuentro.
Pero entonces, también te satisfaces muy rápido, ¿no?
Sí, y me lleno porque voraceo, haz de cuenta,
claro,
¿no?
Sí, ya no quiero.
Exacto. Entonces yo te diría, a ver, cuando comemos de esa manera, ni nos fijamos lo que estamos consumiendo, y desde ahí no nos damos cuenta si nos nutre, beneficia y satisface de verdad. Uh-huh. Y luego nos andamos quejando que la cena nos cayó pesado. Sí. Es decir, en el amor es igual. Cuando tienes tanta necesidad, tanta hambre, tanta sed, ni siquiera te fijas lo que estás llevándote al cuerpo, lo que estás aceptando como opción. Entonces, pues hay que irnos despacito para tener como un mayor filtro de selección a la hora de elegir, ¿no? Entonces yo creo que más que una moda, más que las circunstancias que nos rodean, la soltería es un estilo de vida. Hay que aprender a ver sus virtudes tanto como sus desventajas, ¿no?
Y hablando de moda, ¿sabías que, por ejemplo, en China ya decretaron que el día 11 de noviembre es la bandera de la soltería? Digo, así como nosotros tenemos nuestro 14 de febrero y que Día del Amor y la Amistad, también ahí alzaron la voz porque precisamente era demasiada la presión social con respecto a tener una pareja, que ellos protestaron y dijeron, no, ¿por qué? Entonces armaron su Black Friday de 11 de noviembre, donde pueden festejar y volverse locos el Día de la Soltería.
Por supuesto. Bueno, pues, estamos llegando al final de nuestro último episodio aquí en Self Inspira, pero vamos a pasar a nuestras preguntas poderosas para que tú que nos estás escuchando puedas cuestionarte y, por supuesto, compartirnos tu opinión.
Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo ha sido lo más que has durado soltero? Porque muchas veces tendemos de pasar de una relación a otra sin vivir ese proceso, ¿no?
Sí,
de decir, a ver, un ratito yo solita, a ver qué siento y a ver cómo me va.
Sí, como si fuera Tarzán pasando de una liana a otra.
¡Ándale! ¿No? Y te quedas sin liana y sácatelas, ¿no? Hasta abajo.
Luego nos damos un marronazo.
Claro. Entre relaciones, ¿cuánto tiempo dejas pasar? Analízalo.
Claro, por supuesto. A mí me parece muy interesante porque cuando finalmente ya estemos en pareja, se abre la posibilidad de que conoces a alguien y podría ser un buen prospecto para emparejarte. Bueno, yo diría, a ver, ¿qué aprendiste de tu vida como soltero, como soltera, que puedes aprovechar y no olvidar ahora que estás en pareja?
Claro.
No lo sueltes, porque eso es lo que suma capital.
Desde amarte, respetarte y escucharte. Porque, como lo decíamos, las ventajas de ser soltero es también que te escuchas, o sea, te das prioridad, crees y confías más en ti, porque no necesitas de la aprobación de otros.
Claro.
Otra pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas a pasar con la persona más importante? La persona más importante, recordemos que eres tú mismo, y puede que estés en pareja o puede que estés soltero, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas contigo mismo?
Sí, hacer algo que te gusta, que te place, que te nutre. Se siente satisfecho.
Uh-huh. Una más, ¿qué es lo que más te gusta de estar solo?
Entendiendo solo como soltero, porque recordemos que la gente podemos irnos con esta finta, ¿no? No es lo mismo. Así que obsérvate con mucha atención y, por supuesto, pues date cuenta de alguna manera que las creencias que tú tienes respecto a la soltería pueden ayudarte o estorbar, y no dejes de ver los beneficios que tienes de no estar en pareja cuando estés en esa situación. No los pierdas, valóralos, disfruta el presente y no estés futureando en algo que puede que suceda o no y no sabríamos cuándo.
Claro. Y pues así llegamos al final de nuestra primera temporada con todas estas preguntas superpoderosas. Este tiempo, gracias Ro, la verdad padrísimo el espacio de poder estar creando.
Sí, fue realmente una delicia y además con muchas ganas de la siguiente temporada y los proyectos que vienen con ella, ¿no?
Vienen proyectos muy padres donde ya también vamos a poder interactuar con todos ustedes, porque no es lo mismo escuchar allá tener las cosas al alcance. Entonces, sabes claro. Que siempre estamos aquí. Te reitero, escríbenos en nuestras redes sociales. Nos encantaría saber tu opinión y, sobre todo, qué piensas de esta primera temporada y qué puedes esperar para la segunda.
Así que estamos al pendiente en nuestras redes sociales y, por supuesto, pues nos escuchamos en la próxima.
¡Éxito!
Saludos.
Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o comentario, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
Compártenos tu experiencia y avances al dar respuesta a las preguntas poderosas del tema de hoy. Recuerda, es muy importante que nos cuentes de qué otros temas te gustaría que habláramos en nuestros siguientes capítulos.
Nos escuchamos en la próxima.
Saludos.